Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludo cordial a todos y todas. Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer, esta cita semanal que tenemos con todos ustedes a través de Radio Red por los 970 en AM, transmitiendo para Bogotá y en gran parte del centro del país, incluso el norte del país, acaso llegar nuestra frecuencia en amplitud modulada. Y como siempre, la invitación a que, si ustedes quieren, inviten a personas que están fuera del alcance de nuestra señal a que nos busquen en internet a través de nuestro portal radiored.com.co, radiored.com.co, o si no, también pueden entrar a través del portal RCN Mundo, que allí están todas las emisoras de RCN, donde pueden pinchar sobre Radio Red y entran con el audio en vivo y en directo de lo que estamos emitiendo en este instante. Hoy tenemos un programa muy interesante porque abarca el cáncer que puede complicar varios órganos que tienen relación con la función urinaria, por llamarlo de alguna manera, aunque ya el doctor Luis Miguel Becerra, urólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, nos hablará con el rigor científico del tema para que ustedes tengan claro. Pero voy a presentarlo y le voy a pedir que me enumere, no tanto a mí, a ustedes los oyentes, que es lo más importante, cuáles son esos órganos que resultarán afectados, y entonces, desprendiéndonos de allí, puedo, como hacemos en otros programas, generar la invitación para que ustedes llamen a la emisora o nos escriban a través de Twitter, y si tienen alguna pregunta sobre el tema específico de hoy, pues con mucho gusto. Si lo hacen por teléfono, pues la formulen en directo a nuestro doctor, o si lo hacen por Twitter a @BogotáAMPM, que es nuestra cuenta en Twitter, @BogotáAMPM, pues yo con mucho gusto voy chequeando en Twitter y si hay interrogantes se los voy formulando. Y ya Julián y Germán van a estar atentos a los teléfonos que en un momento indicaré, pero antes voy a saludar al doctor Becerra. Un gusto tenerlo aquí con nosotros y como siempre le digo a los invitados que tienen el favor de asistir al programa, pues agradecerle que saque tiempo de sus ocupaciones, que sé que son muchas con sus pacientes, para venir a hablar un rato en la radio y hacer labor de promoción y prevención del cáncer, y en este caso específico del cáncer en el tracto urinario.
Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues estaré atento pues a cualquier pregunta que tengan, pues para aclarar algunas dudas o inquietudes que tengan los oyentes sobre respecto al cáncer genitourinario.
Y usted me decía, y con toda la razón, bueno, pero vamos a hablar de todos los órganos que pueden estar implicados en un tipo de cáncer de esta naturaleza, pues el tiempo nos resultaría corto para ser específicos en cada uno de ellos, pero sí le pido, como le anuncié a los oyentes, que grosso modo, y para comenzar, nos cuente cuáles son los órganos que se pueden ver complicados cuando hay diagnóstico del cáncer en esta función.
Bueno, primero aclarar que nosotros como urólogos trabajamos todo respecto al tracto genitourinario, aclarando que los órganos que manejamos en sí básicamente serían el riñón, el uréter, la vejiga, la próstata, la uretra e incluso también la parte genital, los testículos y todo eso. Y en cualquiera de estos órganos ya mencionados, pues puede existir el riesgo o hay una incidencia de que pueda aparecer algún tipo de tumor maligno que comprometa alguno de estos órganos.
Quiere decir, amables oyentes, que el doctor Becerra nos está dando carta blanca para que si tienen preguntas relacionadas con problemas de próstata, por ejemplo, eventual diagnóstico, o que estén siendo ustedes tratados de un cáncer de próstata y se les genera alguna inquietud, pues él los va a ayudar. Igual con la vejiga, igual con el uréter, me decía, el uréter, el riñón, y ahí terminaríamos tal vez. Entonces, uréter, riñón, para que Julián y Germán me ayuden en el máster, preguntas que tengan que ver con cáncer relacionados con uréter, riñón, vejiga y próstata. Y entonces el doctor Becerra, con mucho gusto, puede ir dilucidando estas preguntas. Claro, le falta algo fundamental, ¿a qué teléfonos van a llamar? Entonces tomen nota, si quieren formular preguntas relacionadas con cáncer de vejiga, cáncer de uréter, cáncer de próstata, cáncer de riñón, nos pueden llamar al 287-0992, 287-0992 o al 340-6742, 340-6742. Allá Julián, mi compañero, y Germán, otro compañero, van a estar pendientes de las llamadas y me van indicando en qué momento se registran y con mucho gusto salgo al aire con ellas. Y si quieren preguntar sobre esos mismos tipos de cáncer a través de Twitter, yo estoy revisando permanentemente la cuenta, pueden escribirnos a @BogotáANPE. Bien, dicho esto, y sé que se generarán las llamadas una vez empiece a desarrollar la charla también. Doctor Becerra, el conjunto de estos órganos que usted ha enunciado es lo que llamamos cáncer en la zona urinaria. ¿Qué representatividad tiene estos tipos de cáncer o este tipo de cáncer, si lo podemos globalizar, en el ranking, como lo llamo yo, de cánceres que se están registrando todos los días en el país?
Bueno, infortunadamente el cáncer geniturinario pues tiene una incidencia bastante alta, principalmente de los órganos mencionados, el que más incidencia tiene es el cáncer de próstata. Por eso es tan importante estar haciéndose uno sus chequeos con su urólogo respectivamente, pues para afortunadamente poder hacer un diagnóstico temprano, una detección temprana de esta, y con esto poder hacer un tratamiento con una opción curativa para poder eliminar el tumor. Pero pues es importante aclarar que la incidencia de los órganos que mencioné, el que mayor incidencia tiene, con una mortalidad importante cuando no se hace un diagnóstico a tiempo, es el cáncer de próstata.
¿Es tal vez el que tiene mayor peligro de mortalidad?
Sí, por su frecuencia y por su incidencia, que es mayor con respecto a los otros tumores.
Esta pregunta se le puede ocurrir a cualquiera, ¿eh? No necesita ser muy inteligente para formularla, doctor Becerra. Y como estamos hablando de órganos que tienen relación directa con una misma función, ¿es probable que haya vasos comunicantes entre la aparición de un cáncer, por ejemplo, de próstata, con un cáncer en cualquiera de los restantes órganos?
Sí es, no es tan común, pero sí pueden haber tipos de tumor, o sea, diferentes patologías, diferentes tipos de cáncer que pueden afectar al mismo tiempo tanto el riñón como la próstata, o la vejiga y la próstata, o el riñón y la vejiga. O sea, sí hay una conexión, pues porque ya que el tracto urinario en sus células, en su epitelio, pues se comunica y puede haber riesgo de que hayan tumores diferentes al mismo tiempo.
El de próstata lo hemos tratado con alguna ciudad en el programa, lo que no quiere decir que hoy lo vayamos a ningunear, pero quiero detenerme un instante, por ejemplo, en el de riñón. Bueno, siempre hablamos de riñón, pero recordemos que los seres humanos tenemos dos riñones. Ese cáncer tiene síntomas, es decir, yo siempre, y lo he aprendido de ustedes, porque pues llevo mucho tiempo hablando en el programa sobre el tema, sé que casi siempre el cáncer lo anuncia. Ahí camina silenciosamente, pero por ahí hay como alertas que a veces, o protocolos de responsabilidad con mi salud que me hacen tomar pues algunas medidas que hagan que, si no me voy a evitar el cáncer, porque uno no lo sabe, por lo menos le pongo dificultad.
Claro que sí, el cáncer del riñón tiene pues también una incidencia importante. Cabe aclarar que la mayoría de estos tumores hoy en día, pues con el advenimiento de todas estas imágenes diagnósticas que tenemos y cuando se hacen algunos estudios por dolores abdominales, por otras cosas, es cuando más encontramos una lesión o una masa en el riñón. Generalmente los principales síntomas cuando uno tiene cáncer de riñón está incluido la presencia de hematuria, que la hematuria es la presencia de sangre en la orina, asociado también a dolor abdominal, o inclusive en estadios pues muchos más avanzados, cuando ya el diagnóstico es tardío, pues uno se puede palpar una anormalidad en el abdomen, como una sensación de masa en la parte abdominal. Pero pues la mayoría de los tumores renales hoy en día se están diagnosticando incidentalmente, porque al paciente se le hacen estudios imagenológicos en busca de alguna otra enfermedad y resulta la aparición del tumor renal. Pero en sí, digamos que lo más importante de los síntomas cuando uno está sospechando o está en la presencia de un cáncer renal o un tumor renal es la presencia de sangre en la orina, que es lo que nosotros llamamos hematuria.
Está escribiendo aquí @AdrianaM por la cuenta de Twitter, Bogotá AMPM, y dice, es probable, o habla como una probabilidad, que en el hombre el cáncer de próstata signifique siempre operación o hay otros tratamientos, dice.
Primero tenemos que enfocar en qué estadio está el paciente, si le vamos a ofrecer un tratamiento con intención curativa, es con los pacientes que no se ha extendido el cáncer, o sea que tenemos el cáncer confinado a la próstata y no hay presencia de metástasis ni de patología ganglionar asociada, pues podemos ofrecerle tratamiento con opción curativa en los que se incluye la radioterapia externa o se incluye la cirugía que es la prostatectomía radical, incluyendo la extracción de los ganglios que se llama una linfadenectomía pélvica. Digamos que esas son las dos opciones de tratamiento con intención curativa para un paciente con cáncer de próstata que está confinado al órgano.
Le doy prioridad a lo que nos escribe en Twitter, aunque me alteran un poquito el orden de la charla porque estamos hablando de cáncer de riñón. Voy a hacer una pequeña pausa para escuchar mensajes del instituto, pero quiero recordarles que están habilitadas dos líneas telefónicas. Ya se hicieron una idea de cómo es que el doctor Becerra nos está explicando este tema, así que si tienen preguntas relacionadas con cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de uretra o cáncer de próstata, el doctor Becerra con mucho gusto le responde. Siempre hago una claridad, esto no reemplaza el contacto directo con su médico o el contacto directo con un médico, porque pues la radio no nos permite un cara a cara, pero por lo menos si ustedes esbozan con alguna claridad la inquietud, el doctor les puede dar una orientación general que luego particularizan con la visita al médico. Teléfonos a los que pueden llamar si quieren hacer el contacto directo con él al aire es el 287-0992 o el 340-6742, o hacen como hizo @AdrianaM, que lo hizo a través de la cuenta Twitter @BogotáAMPM. 12:28, una pausa, ya continuamos en Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, son las 12 del día, 29 minutos, y tenemos ya oyentes que quieren participar en el programa. Saludo a Ana Judith, le presento al doctor Becerra, urólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Con mucho gusto le escucha su inquietud, Ana Judith, buenas tardes.
Buenas tardes, la pregunta que yo tengo es la siguiente: mi papá tiene 92 años y el artígono me salió en 87. Yo quiero saber, ¿eso es cáncer?
Bueno, primero que todo, Ana, ¿cómo está? Generalmente nosotros el antígeno de próstata a pacientes mayores de 75 años en promedio generalmente ya no se lo practicamos. El chequeo de estos pacientes con la parte prostática se debe hacer con un examen físico haciendo un tacto rectal. Digamos que la única forma que nosotros tenemos para diagnosticar un cáncer de próstata es pues haciendo una biopsia de la próstata para confirmar el diagnóstico patológico. Pero pues a los 92 años, digamos que estos son unos casos ya que por la edad generalmente no se justifica estar haciendo estos exámenes. Entonces tocaría hacer una evaluación completa pues en la parte de consulta de urología, hacerle un tacto rectal, evaluar estudios e imágenes para mirar y confirmar si hay una presencia de un cáncer. El antígeno de la próstata, la mayoría de gente cree que siempre se va a elevar por un cáncer. Afortunadamente el antígeno se puede elevar por ciertas otras condiciones, puede ser por el mismo tamaño de la próstata, puede ser por algún proceso infeccioso, si el paciente está con una sonda, si el paciente tuvo algún tipo de trauma, esto también nos puede elevar el nivel del antígeno, el antígeno prostático, y no quiere decir que sea cáncer. Pero en este caso, pues lo mejor sería hacer un estudio completo y evaluar completamente al paciente, pues para confirmar si verdaderamente hay un tumor o no de la próstata.
Gracias a Ana Judith por comunicarse, y ustedes también lo pueden hacer, preguntar sobre cáncer de vejiga, de próstata, uretra o de riñón al 340-6742 o al 287-0992. Doctor Becerra, esta pregunta yo sé que pronto se la ha formulado muchas veces, pero no me puedo sustraer a hacerla. Y es que algunos creen que con el examen del antígeno prostático pueden evitar el otro, que es el tacto rectal, en la búsqueda de un posible cáncer de próstata. ¿Por qué no desmitificamos esa creencia? Porque de antemano sé que no es así.
Claro, es verdad, la mayoría de gente y la población en común, pues los hombres en general le tienen miedo o temor al tacto rectal para evaluar la próstata, pero infortunadamente lo que tenemos hoy en día para acercarnos a hacer un diagnóstico del cáncer de próstata es haciendo, midiendo los niveles de antígeno en sangre, y conjuntamente siempre debe evaluarse el tacto rectal. El tacto rectal nos da una información muy valiosa para mirar el tamaño, la consistencia, si hay presencia o no de nódulos o alguna masa palpable en la próstata. Entonces es importante aclararle a la población que el chequeo de la próstata siempre se debe hacer con estos dos métodos, con la medición del antígeno en sangre y con el tacto rectal. Si nos basamos solo con el antígeno, muchas personas o hay pacientes que pueden tener un antígeno completamente normal, pero tienen un cáncer asociado. Entonces, por eso es importante hacer el examen complementario con el tacto rectal.
Saludamos a Carmenza, otra oyente que se comunica con nosotros. Gracias por hacerlo. Y aquí está el doctor Becerra listo a escucharle su inquietud. Carmenza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante con su inquietud.
Doctor, lo que pasa es que voy para 2 meses de un dolor, sí, bajito, nada. Y ya me hicieron una citología, me hicieron una ecografía. En la citología salí con mucha inflamación, pero estoy pendiente de pedir una cita a la EPS. Y según no hay cita, si no, estoy, no sé, estoy desesperada con ese dolor. Y cuando camino mucho, más terrible, es un dolor en la vejiga que no sé qué hacer. Estoy inflamada. Y
Carmenza, muchas gracias por llamarnos.
No, gracias.
Y le agradezco de verdad siempre el que se tomen el trabajo, pero lastimosamente este caso particular que Carmenza nos está contando no tiene una relación directa con el tema central, Julián y Germán, que estamos tratando. Recuerden que hoy estamos hablando específicamente de 4 tipos de cáncer que tienen una relación con la función urinaria, que son los relacionados con riñón, uretra, vejiga y próstata. Así que yo les suplico que remitamos las preguntas a esos 4 temas para que el doctor con su conocimiento nos pueda responder, Carmenza. Sin embargo, deje su número telefónico y ya buscaremos otro médico, que se puede ser un médico general, etcétera, que le dé alguna orientación, pero no se circunscribe al tema. Pero está Marcela con nosotros. Marcela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La escuchamos, Marcela.
Gracias, doctor. Quería preguntarle para un caso de un señor de 64 años. Entonces, si tiene dolor en la ingle, ¿eso es síntoma de la próstata?
Generalmente, lo que acompaña a la sintomatología prostática son los síntomas urinarios, o sea, los signos que tenemos nosotros para evaluar esto. No tanto es el dolor en la ingle, sino es la presencia de síntomas urinarios. En los síntomas urinarios lo que más afecta a la próstata es la disminución del calibre de chorro, la demora para iniciar la micción, la intermitencia, o sea que se corte el chorro de la orina mientras se está realizando la micción, que tenga que pujar o hacer demasiada fuerza para poder orinar, que quede goteando al final de la orinada, que se escurra, que se moja después al final de la orinada. Lo mismo también la presencia de sangre en la orina. Digamos que saber si el dolor inguinal es por algo de la próstata, si no va acompañado de algún síntoma urinario específico, pues no creo que se relacione con eso.
Mientras tenemos más comunicaciones al 287-0992 o 340-6742, no soslayemos el tema para tratarlo, por lo menos enunciarlo. El cáncer de uretra. Primero, contémosle a los oyentes y las oyentes la función que cumple la uretra.
Pues básicamente la uretra, la función que tiene es la de evacuar la orina desde la vejiga hacia la parte exterior del cuerpo.
El último paso de la orina, digamos.
Por decirlo así, es el último paso, es el último órgano ahí después de la vejiga que se encarga de evacuar la orina al exterior.
Bien. ¿Y es común que se dé cáncer en ese tipo de órgano, doctor Becerra?
Existe la presencia, pero afortunadamente tiene una incidencia muy baja. Es muy baja la incidencia de un cáncer de uretra. Se puede manifestar también como presencia de sangrado, de presencia de sangre en la orina, dolor ahí a nivel perineal o a nivel del meato uretral, que es por donde sale la orina. Pero pues la incidencia es muy baja, pero sí puede aparecer.
Cosa contraria, que sí puede ser muy presente el cáncer de vejiga, que es el órgano que está antes de la uretra.
Sí, en la vejiga también podemos tener varios tipos de cáncer. Existen algunos factores de riesgo para la aparición del cáncer de vejiga. En nuestro medio y a nivel mundial, el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga es el tabaquismo. El hecho de fumar nos aumenta varias veces el riesgo del cáncer de próstata. También existen factores de riesgo como los antecedentes laborales en los que trabajan los pacientes. Muchas personas que trabajan con algún tipo de químicos, pinturas, cueros, pegantes, una exposición o a hidrocarburos también, una exposición crónica de largo tiempo a estos agentes, pues también nos traen un factor de riesgo para el cáncer de vejiga.
Y excúseme, porque sé que los oyentes a veces se nos distraen, como lo hago yo también, pues, pero ese tipo de productos y esas exposiciones al medio ambiente, productos externos que pueden también ser factores de riesgo, ¿se unen algunas alertas pues que puedan sentir las personas?
Sí, básicamente en el cáncer de vejiga la principal alerta y la que los pacientes deben estar muy pendientes es la presencia de sangre en la orina. Creo que ese es el principal síntoma cuando uno tiene un tumor de vejiga. Hay dos tipos de sangre en la orina, que es lo que nosotros llamamos hematuria macroscópica, que es la hematuria o el sangrado que se ve a simple vista cuando el paciente va a orinar, o también conocemos la parte de la hematuria microscópica, que es la sangre que se observa en los estudios de orina cuando se le hace un estudio de rutina o de chequeo a un paciente. Pero el principal signo de alarma para el cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina.
Hemos hablado de los factores de riesgo de cada uno de estos tipos de cáncer. Hemos hablado ya del de riñón, de la uretra, la vejiga y la próstata. Voy a hacer una nueva pausa y cuando regresemos le voy a pedir al doctor Becerra, amén, que haya más comunicaciones al 287-0992 o al 340-6742 de personas interesadas de pronto en hacer alguna pregunta en un caso específico de cáncer de riñón o de vejiga o de uretra o de próstata. Le voy a pedir a él que nos ayude con cada uno de estos tipos de cáncer, que nos cuente cómo es que se diagnostica, cómo se diagnostica el cáncer de riñón, cómo se diagnostica el cáncer de próstata, que ya avanzó en eso suficientemente, cómo se diagnostica el no muy común cáncer de uretra o el de vejiga. Al regreso, en la continuidad de Vida y Cáncer, programa de labor de promoción y prevención alrededor de la enfermedad por Radio Red RCN. Ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 40 minutos, retornamos, hoy hablamos de las posibilidades de cáncer en órganos que tienen relación directa con la actividad urinaria. Y para eso está con nosotros un especialista en el tema, que es el doctor Luis Miguel Becerra, urólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, doctor, entonces comencemos con cómo se diagnostica un cáncer de riñón.
Bueno, básicamente, como les decía al comienzo, la mayoría de masas renales se diagnostican de manera imagenológica. Tenemos actualmente la forma de hacer ecografías o hacer tomografías axiales computarizadas, en la cual nos evalúan, podemos evaluar las características del riñón y mirar si este tiene o no la presencia de una masa o alguna alteración que nos dé una sospecha o un indicio de que es un cáncer. Cuando tenemos la sospecha o vemos por imágenes, realmente en riñón lo que tenemos más fuertemente para diagnosticar es la parte de imágenes, se toma la decisión de brindar un tratamiento para poder extraer ese tumor, ya sea, obviamente depende de las características, del tamaño, de la ubicación de esa lesión, se puede ofrecer tratamientos en la que se incluye, que puede ir desde quitar una parte del riñón con la parte del tumor, que es lo que conocemos como una nefrectomía parcial, o dependiendo del tamaño, si es un tumor muy grande, pues ya es necesario hacer la extracción completa del órgano, que es lo que conocemos como una nefrectomía radical. Pero pues el diagnóstico de las principales formas de diagnosticar este tumor es mediante imágenes, ya sea una ecografía, pero tiene una mejor sensibilidad y una especificidad la realización de un TAC de abdomen, o una resonancia magnética.
De sobra está decir, y aquí lo hemos, se volvió casi que una oración obligada en el programa, que pues este tipo de cáncer, como cualquier otro, pues puede terminar en la muerte del paciente, y que aquí siempre la clave está en una detección temprana de ese cáncer, que obliga también a, en el caso del riñón.
Sí, claro, si hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, y si encontramos que la enfermedad está confinada al órgano, pues se puede ofrecer una alternativa con la intención de curarlo y poder erradicar por completo ese cáncer. Por eso es importante estar pendiente de los signos de alarma, estar en controles si llega a haber alguna anormalidad, y poder, o sea, brindar un tratamiento oportuno a estos pacientes.
Si vamos de adentro hacia afuera, ¿con cuál seguiríamos después del riñón?
Pues ahí podríamos pasar a la vejiga. En la vejiga el diagnóstico precisamente también puede ser imagenológico con alguna de los estudios que mencioné previamente, pero también tenemos un método diagnóstico para ver estos tumores en la vejiga, que consiste en hacer una cistoscopia transuretral. ¿Qué consiste este procedimiento? Se introduce una cámara muy delgada a través de la uretra, y con esa cámara podemos evaluar por dentro toda la parte del contenido y el interior de la vejiga para diagnosticar si hay algún tipo de alteración o alguna masa o algún tumor.
Y seguimos con la uretra.
La uretra, pues, aunque tiene una muy baja incidencia, también la forma de poderlo diagnosticar es con el mismo examen, que sería la cistoscopia, porque pues la cámara que les mencioné anteriormente nos permite ver todo el trayecto, todo el conducto de la uretra para evaluar su estado.
Ya habíamos hablado del cáncer de próstata, que ahí sí no hay lugar a dudas que es la mezcla del examen del antígeno con el tacto rectal, ¿no?
Sí, siempre hacemos la evaluación completa de la próstata con el antígeno y el tacto rectal, y si tenemos alguna anormalidad en alguna de estas dos pruebas, la indicación sería hacer una biopsia transrectal de la próstata, o sea, tomar unas muestras para esa de la próstata, y con eso evaluar si hay presencia o no de patología maligna.
Va a ser la última pausa y entramos en la recta final del programa, y lo va a pedir, aunque ya avanzó y ustedes lo escucharon con atención, en el tratamiento en el cáncer de riñón, que puede terminar incluso en la extracción completa del órgano si es que así amerita, que nos hable brevemente cómo se tratan los otros tipos de cáncer, de vejiga, uretra y próstata, que también ya lo había dicho hace un rato, pero que podemos reiterar para quienes de pronto han entrado en la mitad del diálogo con el doctor Becerra, urólogo al servicio del INC, quien habla hoy aquí en nuestro programa de Vida y Cáncer. Última pausa y entramos en la recta final del programa.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico DMPUE. Roberto, @cancer.gov.com. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del INC, que transmitimos todos los miércoles, recuerden esa cita, todos los miércoles a partir de las 12 del día por Radio Red RCN 970M o radiored.com.co para quienes quieren escucharnos en su tablet, en su aplicación, en su computador, en su oficina, en cualquier lugar del mundo. Bueno, doctor Becerra, entonces ya ahondamos en el tratamiento del cáncer de riñón. ¿Qué se puede decir respecto al tratamiento del cáncer de vejiga?
Bueno, tenemos muchas alternativas para el tratamiento de cáncer de vejiga. Esto obviamente depende del tamaño del tumor que se tenga, pero la primera opción de tratamiento para cuando uno diagnostica una masa en la vejiga es llevar al paciente a una resección transuretral de tumor vesical. ¿Qué consiste este procedimiento? Básicamente el paciente anestesiado, metemos unos aparatos especiales por la uretra y cortamos por dentro ese tumor, la totalidad del tumor, para que este tejido sea evaluado por los patólogos y nos puedan decir el compromiso que tiene este tumor. En el cáncer de vejiga cabe aclarar que el tratamiento depende mucho del grado del compromiso de la vejiga. Hay unos tratamientos para cánceres que llamamos nosotros no musculoinvasivos, que no están invadiendo el músculo de la vejiga como tal, y para tratamientos de cáncer musculoinvasivo. Para el tratamiento de los que no invade el músculo, básicamente se puede hacer el tratamiento transuretral, la resección transuretral, y dependiendo de los resultados, después de la cirugía se puede intentar con tratamientos con medicamentos especiales a través de la vejiga para evitar la aparición de estos, nuevamente, de estos tumores. Y cuando ya estamos ante la presencia de un tumor músculo invasivo, o sea, que invade completamente el músculo de la vejiga, pues ya tenemos que ofrecer tratamientos un poco más grandes, más radicales, en la cual consiste la extracción completa de la vejiga y se hace una reconstrucción del tracto urinario. Pues hay varios tipos de reconstrucción, pues como para tratar de organizar como estaba normalmente.
Sale la función lo mejor que se pueda. ¿Algo para decir del tratamiento de la uretra?
Básicamente es la extracción completa de la uretra, o sea, ahí tocaría quitar completamente la uretra, y hay alternativas de cirugía reconstructiva para que el paciente pueda lograr, después de la cirugía, volver a tener su micción. Pero en este caso sí hay que quitar completamente la uretra.
¿Qué medios? Excúsenme, sí, Germán, ya lo estoy escuchando, tranquilo. Estaba un tanto elevado y me quedé con el micrófono en la boca del doctor. Decía que Carola Enríquez me dice que por qué no le pregunta al doctor de qué alternativas hay para seguir garantizando la función de orinar en los casos que ha descrito.
Básicamente, cuando hacemos tratamientos de cirugía de vejiga, que es lo que más afecta a la parte de la micción, pues se pueden hacer neovejigas o vejigas nuevas con segmentos de intestino delgado, segmentos de intestino grueso, pues para volver a ser un reservorio, volver a ser como una vejiga, para que pueda...
¿Una vejiga artificial?
No tanto artificial, porque es con tejido
propio.
Con tejido propio, pero pues se puede volver a hacer una vejiga. Muchas veces, también todo depende de la condición, del paciente, del grado de tumor, también otro tipo que nosotros llamamos derivaciones urinarias, en la cual el paciente tiene que pasarse una sonda o realizar un cateterismo para lograr que logre la micción. Pero pues digamos que cuando uno hace un tipo de cirugías radicales como este tipo, uno busca que el paciente quede con una función urinaria lo suficientemente buena y estable, que no le afecte su calidad de vida. Pero pues hay opciones también, hay alternativas que digamos que depende también ya del compromiso tumoral o de las comorbilidades que tenga el paciente, que a veces tocaría hacer lo que llamamos nosotros como unas derivaciones no continentes, en la que consiste en abocar algún segmento del uréter, algún segmento del uréter hacia la parte abdominal, y queda la orina saliendo por ahí. Pero siempre vamos a garantizar que la orina, después de alguna de estas cirugías, se expulse.
Doctor, llegamos al final y siempre le pregunto a quienes son mis invitados algo que es para que se lo lleven en su imaginario individual los oyentes. Hablando de todo esto, hemos dicho que aquí la prevención es importantísima, maestro, hagamos un pequeño ABC, como usted lo considere, de lo que le recomendaría a los oyentes que deben adoptar como protocolos individuales en materia de asistencia al médico, qué sé yo, o de ver alertas como por ejemplo que me llevo hoy es mínima muestra de sangre en la orina que me debe ya movilizar al médico. Un poquito esa recomendación.
Sí, claro, y es importante tenerlas presentes porque, como decía al comienzo, un tratamiento se puede brindar con una opción curativa si diagnosticamos la enfermedad a tiempo. Entonces es importante, en el caso de la próstata, todos los hombres después de los 50 años deberíamos estar chequeándonos la próstata más o menos una o dos veces al año, ya sea con el antígeno y con el tacto rectal, si no hay factores de riesgo. Si tenemos factores de riesgo para el cáncer de próstata, que sea pacientes con antecedentes de familia de primer grado, ya sea padre o hermanos, o los pacientes que son de raza negra, este grupo de pacientes con factores de riesgo debe iniciar sus chequeos desde los 40 años. Entonces es importante eso. Obviamente, ante la presencia de algún sangrado en el tracto urinario, de sangre en la orina, ya sea microscópica o macroscópica que se pueda observar, es importante hacer una evaluación imagenológica del tracto urinario para poder así mirar si hay algún tipo de lesión a nivel del riñón, a nivel de la vejiga, que nos esté afectando esto. Entonces es importante esos signos de alarma, también la parte de dolores así muy fuertes a nivel abdominal, a nivel lumbar, que se acompañen con sangrado genital.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un programa bien interesante, como siempre, que nos conecta con los especialistas del Instituto Nacional de Cancerología y con los diversos tipos de cáncer que aquí tratamos semanalmente y sobre los cuales pues queremos siempre redundar en que cualquier manifestación de las que, por ejemplo, el doctor Becerra nos ha dicho, pues debe movilizarnos inmediatamente, porque siempre la clave está en una detección temprana que nos da un excelente pronóstico, como ellos dicen. Doctor Luis Miguel Becerra, urólogo al servicio del INC, gracias por haber estado hoy en nuestro programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer poder resolver estas dudas y explicarle a la población en general los signos de alarma para tratar de diagnosticar estos tumores tempranamente y poderles ofrecer un tratamiento.
Muy bien, nosotros les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra emisión de Vida y Cáncer, el programa del INC. Hasta entonces, en un instante, recta final de nuestro programa Bogotá NPM.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle.